Buenas tardes, hermanos. Qué bueno es estarme con ustedes una vez más. Aquí estamos cerca de tiempo de Navidad, pero seguimos adelante con nuestros estudios en Génesis. Hemos estado aquí por casi 2 años ahora, estudiando y buscando a Cristo en cada pasaje. Él nos dio esta manera de interpretar la Biblia por medio de Lucas 24. Y vemos ahí que toda la Escritura habla de Él. Y por eso así interpretamos cada pasaje, especialmente del Antiguo Testamento, para saber qué dice de Cristo. Y aquí estamos. Oh, hermanos, qué buen tiempo es aprender cómo Cristo se revela en la vida de José e Israel. Vénganse conmigo a Génesis capítulo 47, casi. Estamos al fin de este libro, 47, y estaremos en los versículos 1 a 12. Antes de empezar, oremos. Oh Señor, te pedimos tu dirección, tu sabiduría, tu ayuda. Ayúdame, Señor, en la predicación de hoy, que sea de provecho para tu pueblo. Oh Señor, cuídanos esta noche, especialmente, Señor, pedimos tu protección sobre hermanos perseguidos en varias partes del mundo, aún en Latinoamérica. Oh Señor, anima a tu pueblo, protege a tu pueblo. Te amamos, te glorificamos, te agradecemos mucho. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues aquí estamos en Génesis 1:47, 1 a 12, y voy a leer el pasaje en total antes de empezar. Vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo: mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas con todo lo que tienen han venido de la tierra de Canaán, y aquí están en la tierra de Gosén. Y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos: ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón: pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Dijeron además a Faraón: para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a José, diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. También José introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres, en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Y alimentaba José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan, según el número de los hijos. Entonces aquí estamos en 47. Ya han llegado la familia de José, y él directamente va adelante de Faraón para introducirlos. Vemos allí en versículo 1 a 4, dicen allí que ellos están morando en la tierra. Como vemos en 4, para morar en esta tierra hemos venido. Necesitamos entender que estos hombres vivían en tiendas, no vivían en casas. Eran ellos, pues, pastores de animales. Miren conmigo a Hebreos 11. Hebreos 11. En Hebreos 11, sabemos que aquí tenemos este pasaje, pues son los héroes de la fe aquí. Y en 11, versículo 13, dice así: conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces vemos que ellos vivían como peregrinos, sabiendo que este mundo es solamente temporaria. Es temporaria. Y Él ha preparado una ciudad. Y eso es para nosotros también. Por eso debemos no agarrar tanto a este mundo, porque todo esto se va a desaparecer, como dice Pedro en 2 de Pedro. Entonces, vemos en 5 y 6 que ellos, pues, vieron gracia en los ojos de Faraón. Faraón habló a José diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. ¡Wow! ¡Qué invitación! Y hemos hablado la semana pasada cómo Dios los puso en la región de Gosén. Gosén está al lado oriental del río Nilo. Y muy al norte de Egipto, cerca del mar Mediterráneo. Entonces, cuando el día de salida llegó, fue más fácil para ellos salirse de allí y escaparse. Eso fue la providencia de Dios para ellos. Entonces, vemos algo interesante en versículo 7. En versículo 7 hay algo que pasa aquí. También José introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. Esto es interesante. Miren conmigo a Hebreos capítulo 7. Yo digo que el libro de Hebreos es como nuestro manual de operación. Como para un carro, necesita instrucción, cómo operarlo. Hebreos es eso para nosotros en cuanto del Antiguo Testamento. Si no estás leyendo Hebreos, no vas a entender el Antiguo Testamento correctamente. Miren conmigo a Hebreos 7. Hebreos habla de Cristo como Él es mejor. Mejor que Moisés, que Aarón, que todo. Pero miren conmigo a 7:4. Hablando de Abraham y Melquisedec. 7:4 dice, considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos, y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. La bendición viene del mayor al menor. Melquisedec, Abraham. Melquisedec era mayor que Abraham. Miren lo que pasa allí en Génesis 47, 7 dice, Jacob bendijo a Faraón. Él está revelando que aunque es él un pastor de ovejas, es mayor que Faraón. Muy sorprendente hacerlo en frente de Faraón. Entonces Faraón responde, pues, ¿cuántos años tienes? Y él revela que para él los días, pues, son pocos en comparación con Abraham e Isaac. Ellos llegaron a 175 y 180. Pero él en este momento solamente tiene 130. En el fin, pues vamos a ver que llega a 147. Él vive 17 años más, pero no alcanzó él a la edad de su padre ni de su abuelo. Es interesante porque los egipcios no vivían largas vidas. No vivían largas vidas. Sabemos por arqueología que la gran mayoría de los egipcios no vivieron más que como 40 o 45 años a lo máximo, y las mujeres aún menos, como de 30 a 35, hubiera sido una mujer avanzada de edad. ¿Y por qué es eso? Pues muchas enfermedades, tuberculosis fue muy común entre ellos, y varias otras enfermedades. Dios habla de las enfermedades de los egipcios. Parte de eso fue genético, porque por su cultura, especialmente entre los de los reyes, se casaron pues adentro de familias. El rey joven, Tutankamón, él se casó con su propia hermana. Fue muy común, protegiendo la línea, y en realidad fue una derrota de sus vidas. Muchos murieron como bebé. Entonces vemos que para Faraón fue sorprendente ver a alguien así. Si miramos a las figuras en las tumbas de Egipto que han hallado allí, algo curioso que no aparece ahí son ancianos, son personas viejas. No hay evidencia de eso. Ellos murieron joven. Entonces, para Faraón, encontrar un hombre de 130 años, ¡wow! ¿Qué es esto? Entonces, vemos ahí que por la segunda vez, dice, y Jacob bendijo a Faraón. Lo bendijo al entrar y lo bendijo a salir de su presencia. Salió de la presencia de Faraón. Luego vemos en 11, así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Algunos que les gusta echar piedras a la Biblia, a decir que ellos, pues, no es realidad, dicen, pues sabemos que Ramesés no vivió por cientos de años después de esto. Entonces, está equivocado este libro. No. Lo que está revelando es que Moisés escribió este libro, conociendo la historia de Ramesés, y llegó en tiempos después de Jacob ser nombrado el lugar de Ramesés. Es como en México. Si preguntamos, ¿dónde entró Hernán Cortés en México? Pues salió de su nave allí en Veracruz. Llegaron ellos a Veracruz. ¿Fue nombrado Veracruz en aquel tiempo? Pues no. Pero sabemos de hoy dónde estuvieron. Y así es con Ramesés. Moisés está escribiendo después para que los que recibieron estos libros entendieran dónde fue. Entonces, no es una falla, sino es una prueba de la veracidad de la Biblia. Regresándonos aquí, dice en 12, y alimentaba José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de los hijos. Entonces, José proveyó todo lo necesario para ellos. No sé si ustedes han mudado de un lugar a otro en su vida, pero siempre a mudarse es difícil. Llegándose a otro lugar y tratando de empezar de nuevo. Yo lo he hecho varias veces y siempre tiene que esperar pues su sueldo nuevo del lugar de trabajo nuevo y cosas así. Y al principio siempre es difícil. Para ellos fue fácil. Todo fue provisto por su hermano José. Entonces, ¿qué podemos aprender de Cristo aquí? Oh, hermanos, hay mucho de Cristo aquí. Miren conmigo, primeramente, a Mateo. Vamos a Mateo, capítulo 6. ¿Qué piensan ustedes de los hijos de Israel? Ellos están pensando, pues, ¿cómo vamos a empezar de nuevo allí? Y no tenemos nada de comida. Tuvimos que, pues, comprar comida allí en Canaán. ¿Qué haremos? Mira Mateo 6, lo que dice Cristo en 25. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Entonces vemos Cristo dando esperanza a su pueblo, que Él está en control. Él es soberano sobre todo. Y como los hermanos de José, allí en Egipto, en el lugar extraño, podían confiar en su hermano. ¡Qué bueno! Y podemos confiar en Cristo, y Él es, en realidad, nuestro hermano. Miren conmigo otra vez al libro de Hebreos. Hay tanto aquí en Hebreos, no hay tiempo ahora para escudriñar todo, pero aquí estamos, en Hebreos 2, mira qué dice de Cristo aquí, en Hebreos 2:9. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones el autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Entonces vemos allí en Hebreos 2 cómo José fue como Jesús. Sufrió él preparándose para ayudar a su hermano. ¿Y qué hizo Cristo? Sufriéndose para rescatarlos, no solamente de hambre, sino de la ira de Dios sobre nuestro pecado. Dice él, mis hermanos, habla aquí, anunciaré a mis hermanos. Él nos llama hermanos. Oh, qué bendición es. Él, Dios, el eterno Hijo de Dios, tomó en sí la naturaleza de hombre. Y por la eternidad, siendo Dios, también será hombre, visible, tocable. Algún día lo veremos. Lo veremos nuestro hermano héroe, quien nos rescató. Piensa de esto, donde dice, en medio de la congregación. Los escritores del Nuevo Testamento usaban una traducción del hebreo que se llama Septuaginta. Es una traducción de hebreo a griego, pues eso fue la lengua común en el mundo en aquel tiempo. Y como 200 años antes de Cristo, algunos judíos en Egipto tradujeron su Biblia a griego. Y fue la Biblia de la gente común de aquel tiempo. Y las citaciones que tenemos en el Nuevo Testamento, todos son citados del Septuaginta en griego. Y es interesante, miren conmigo a Salmo 22. Salmo 22 es lo que llamamos un salmo mesiánico, porque habla claramente de la crucifixión de Cristo. Pero mirando a 22, versículo 22, es la citación que vemos en Hebreos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. La palabra traducida congregación en español, en la versión Septuaginta, fue eclesia, la palabra griega de donde viene nuestra palabra iglesia. Aún suena casi lo mismo. Iglesia, eclesia, la congregación. es una congregación del pueblo de Dios llamado fuera de los otros. Es lo que significa esta palabra de congregar, de la eclesía. Yo crecí en una iglesia que enseñaba que la palabra iglesia no fue conocido hasta el Nuevo Testamento, aún no hasta, pues, menciona en Mateo 16 y Mateo 18, pero nada más hasta Hechos 2. Hermanos, los escritores del Nuevo Testamento entendieron bien la palabra eclesía y lo que significaba, porque fue usado en el Antiguo Testamento varias veces para la congregación, la eclesía, la asamblea llamada fuera de todos. Entonces, vemos que dice allí en Hebreos 2, en medio de la congregación, en medio de la iglesia, te alabaré. ¿Cuándo empezó la iglesia? No empezó en Hechos 2. La iglesia siempre ha sido la asamblea del pueblo de Dios. Desde el principio fueron llamados como Set y Enos en Génesis 4, Enoch, todos ellos fueron parte de la eclesía, el pueblo de Dios. Noé, no llegamos hasta Abraham, hasta mucho más tarde. Entonces, es importante entender que la eclesía no quita Israel, sino Israel, los llamados de Israel, la asamblea de los santos de Israel, son parte de esta eclesía desde el principio. Conociendo eso, entendemos mejor Efesios 2, donde habla como Cristo hizo un solo hombre. Ya, regresando al asunto de mis hermanos, miren conmigo a Cantares. Cantares. Poco después de Proverbios, tenemos Cantares. Miren conmigo al versículo 8:1. Oh, si tú fueras como un hermano mío que mamó los pechos de mi madre, es la novia hablando a su marido como su hermano. Y por la historia de los judíos y también de la iglesia, siempre han visto este libro como alegoría del amor del Mesías para su pueblo. Solamente fue en estos pocos años antes de nosotros cuando empezaron a decir, no, solamente está hablando del amor del matrimonio. No, es mucho más que eso. Mira lo que dice los judíos, dicen los judíos de Salmo 122. 122. En los escritos de los judíos, sus interpretaciones del Talmud. En Salmo 122, versículo 8, si puedo separar las páginas, por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Los escritores judíos reconocían que este versículo está hablando de la relación entre el Mesías y su pueblo como hermanos. Aunque ellos ahora rechazan totalmente a Cristo, antes estuvieron esperándolo, pero a verlo, Miren conmigo también a Levítico 25. Otra vez, una interpretación aún de los judíos. Levítico, capítulo 25. 25, versículo 48. Lucho mucho con estas páginas delgaditas. Hablando de la ley de rescate. En 48 dice, después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará. Ellos aplicaron esto a la obra del Mesías. ¿Y no vieron a Cristo en Isaías 53? Increíble. Por eso sabemos que la salvación es totalmente de Dios. Él tiene que abrir ojos ciegos y abrir oídos sordos. Entonces Cristo, como nuestro hermano, Él es nuestro rescate. Él nos libra de ser, pues, secuestrados por el pecado, tomados rehén. Miramos entonces una comparación, empezándonos en Génesis 47, donde estuvimos. Génesis 47, 2. Y de los postreros de sus hermanos, tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Luego, si miramos a Salmo 22, otra vez, pasando otra vez a Salmo 22, ¿qué vemos ahí? Vemos cómo fue maltratado el Mesías. No puede ser solamente de David. Él está hablando en una manera de profecía. Dice en 22:8, se encomendó a Jehová, líbrele él. Sálvele, puesto que en él se complacía. Aún casi citan esto durante la crucifixión. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. Revelando que Cristo fue Cristo, pues, desde su concepción, y en realidad, la segunda persona de la Trinidad desde la eternidad. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Y está describiendo una crucifixión aquí. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Me ha puesto en el polvo de la muerte. José sufrió mucho en su viaje a Egipto, también en la cárcel, pero Dios lo levantó de allí. Dice aquí, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Es interesante que él describe una crucifixión casi 1,000 años antes de su invención por los romanos. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos. Sobre mi ropa echaron suertes. Y eso pasó con Cristo. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león, y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la iglesia, la congregación, te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. ¿Cuáles son los descendientes verdaderos de Israel? ¿Solamente los de sangre judía? Dice en Romanos y Gálatas, que los de fe son de la familia de Abraham. Tú no eres menor que un judío de sangre de Abraham, porque eres de la fe de Abraham, y eso cuenta más. Miren entonces a Mateo 27. Mateo 27, pensando de Cristo allí en la cruz, miren conmigo a Mateo 27. Aquí tenemos Cristo en versículo 33. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Casi las mismas palabras de Salmo 22. Ahora, miren conmigo, otra vez, a Hebreos 2, comparando cada pasaje, Hebreos 2:10, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones el autor de la salvación de ellos. Oh, qué bendiciones, hermanos. Cristo, muriendo en nuestro lugar, salvando un pueblo, salvando su eclesía, su iglesia. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. No hay dos líneas, no hay dos maneras de salvar para los judíos, para los gentiles. No, no, mil veces no. Hay un solo Dios, un solo Cristo y una sola salvación. Anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la iglesia. Te alabaré. Miren conmigo ahora a otro pasaje en Isaías 33. Isaías 33. Yo sé que estoy usando muchos pasajes. Yo quiero que sepan que estas enseñanzas no son mis propias ideas. Son la enseñanza clara de la Biblia. Isaías 33, versículo 13 y adelante. Oíd, los que estáis lejos, lo que he hecho, y vosotros, los que estáis cerca, conoced mi poder. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Una mención aquí. Los que dicen que pues el Antiguo Testamento no habla del infierno. ¿Qué son llamas eternas entonces? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, éste habitará en las alturas. Fortaleza de rocas será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Tu corazón imaginará el espanto y dirá: ¿qué es del escriba? ¿Qué del pesador del tributo? ¿Qué del que pone en lista las casas más insignes? ¿No verás aquel pueblo orgulloso pueblo de lengua difícil de entender, de lengua tartamuda que no comprendas. Mira a Sión, ciudad de nuestras fiestas solemnes, tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, siendo que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota. Porque ciertamente allí será Jehová para con nosotros fuerte, lugar de ríos, de arroyos muy anchos, por el cual no andará galera de remos, ni por él pasará gran nave. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Entonces tenemos dos grupos, los rechazados, en el principio ahí en 13, versículo 13 y adelante, y luego los otros. Y tenemos dos Jerusalenes, la primera llena de hipócritas, la segunda la de lo alto. ¿Qué dice Pablo de Jerusalén? Nosotros regresamos a Gálatas porque allí en Gálatas Pablo habla de eso. En capítulo 4, hablando de Sara y Agar, Gálatas 4:24, lo cual, hablando de Sara y Agar, es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Miren conmigo una vez más al libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, capítulo 12. Otra vez. Hablando de Moisés, en 12:21, y tan terrible era lo que veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Jerusalén de hoy es una ciudad en el país de Israel y no tiene nada que ver con esto. Nada. Esperamos la verdadera, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La familia de José llegaron a Gosén y regocijaban ellos ahí. Y aumentaron en número. Él proveyó todo para ellos. Fue preparación que Dios hizo para ellos. Pero hermanos, mucho mejor que Gosén, esperamos la tierra eterna, la ciudad celestial. ¿Anhelas eso? Un lugar donde hay justicia verdadera, o como anhelamos aquel día. Posiblemente durante este tiempo, esta noche, has descubierto que es el deseo de tu corazón conocer a este Dios, a este Salvador. Puedes venir. Si quieres, puedes. Él es el poder de salvación. Él te puede salvar. Si quieres, puedes venir. Si tienes sed, vente a beber. Si tienes hambre de cosas espirituales, vente a Cristo hoy. Oh, te pido, por favor, esta noche, mira a tu Salvador, lo que hizo por ti en la cruz. Él viene, no sabemos cuándo. Está más cerca que antes. Cada noche espero que sea esta noche. Oh amigo, ¿conoces a Cristo, el verdadero? Oremos. Oh Señor, toma tu palabra, aplícala a corazones quienes están escuchando esta noche. Oh Señor, salva a tu pueblo. Gracias Señor, te amamos, te agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.